Escuchas Rec Radio. Somos positivos. Nos encanta el buen rollo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues entramos ya en materia en este programa que nos gusta saber de dónde venimos muchas veces para saber a dónde vamos, ¿no? Y más en unos tiempos en los que, bueno, pues hay muchas teorías, ¿no?, de hacia dónde vamos, pero seguro que sabiendo de dónde venimos nos va a ayudar. Y hoy, para hablar de una marca, de una fábrica y de historia pura del automovilismo en España, tenemos a Hugo Sánchez. ¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar del mito de Land Rover Santana al mito de Santana Motor, un libro que ya tenéis en Amazon y que habla sobre eso, habla sobre Santana, sobre esa fábrica que tuvimos en Linares, en Jaén. Pero primero vamos a empezar por ti, Hugo. ¿Por qué un libro sobre Santana? ¿Dónde te surge la idea?
Pues esto, la verdad es que hay que remontarse a cuando yo, por ejemplo, cuando tenía 14, 15 años, yo dedicaba mucho tiempo a mí. Desde siempre me ha gustado mucho el mundo del automóvil, sí. Y me gustaba diseñar. Y dio la casualidad que vi en un programa en la tele la presentación del Santana 300-350, un Suzuki Vitara un poquito remodelado, y se me ocurrió pues enviarle una carta con mis diseños, con mis bocetos a la fábrica de Linares, y recibí una respuesta y me regalaron una camiseta y una gorra, aparte de los catálogos que fabricaba, de los vehículos que se fabricaban por aquel entonces. Y me animé y le envié otra carta a la fábrica y esa no me la contestaron, pero todo eso viene de ahí. Luego ya en la carrera universitaria pues empecé un poco a investigar el tema, y hace unos 4 años tuve la oportunidad de adquirir un coche que había sido antes de un directivo de Santana, y poco a poco pues fui conociendo gente de la fábrica. En 2018 tuve la oportunidad de presentar mis estudios en una concentración que hubo en Linares con el 60 aniversario del inicio de la fabricación del Land Rover, y a partir de ahí pues recopilando información. Y justo en la cuarentena pues decidí, digamos, dar a luz pues toda mi investigación.
Eso es, cuántos proyectos, ¿eh? La cuarentena, que ha sido tan terrible para algunas cosas, ¿eh? Nos ha ayudado a tener tiempo y a hacer estos proyectos. Vamos a entrar en materia, Hugo, si te parece. Hablamos de Santana, hablamos de esa fábrica en Linares donde se fabricaban los Land Rover británicos, pero ¿ya había una factoría en Linares sobre la que empezaron a fabricar los Land Rover, o se fabricó, o sea, se construyó esa factoría para empezar a construir Land Rover?
La fábrica surge a mediados de la década de los 50 con el propósito de construir, de fabricar 1000 piezas de maquinaria agrícola. En principio, la fábrica va a comenzar ensamblando cosechadoras, maquinaria agrícola de todo tipo, desde sembradora, trasplantadora, muy, muy diversa, tanto fabricando como distribuyendo en España. Y a finales de esa década de los 50, pues se firmará el contrato para producir el Land Rover Santana, el vehículo que llegó incluso a dar nombre a la fábrica, porque la fábrica al principio se llamaba Metalúrgica de Santa Ana, y luego ya en la década de los 80, el Land Rover, digamos, que engulló todos los recursos de la fábrica, todo el sistema productivo, y se llegó a cambiar la denominación de Metalúrgica de Santa Ana a Land Rover Santana Sociedad Anónima, mostrando un estrecho vínculo entre la fábrica, el Land Rover y la propia Linares.
¿Y cómo los británicos allí en sus islas, allí tan lejos, se fijaron en esta pequeña factoría de maquinaria agrícola en Linares?
No, básicamente en las finales de la década de los 50 la economía española sufrirá un proceso de estar muy, muy cerrada a la inversión exterior, sufrirá un proceso de apertura de la economía. Coincide un poquito con la implantación tanto de SEA como de Renault, como de
Ford. Automovilístico en España.
Claro. Entonces, Land Rover es consciente de que hay una demanda de todoterreno a nivel mundial, y va a conceder varias licencias para fabricarlo, de la cual la más importante es la de Santana, porque llegará a ser una fábrica, de todas las fábricas licenciatarias de Rover, va a ser la más importante. Llegarán incluso a permitir la exportación de Land Rover a mercados tan importantes como el de Sudamérica, Oriente Medio o incluso algunos países de la Europa del Este. Se llegaron a exportar pues cerca de 100.000 Land Rover desde el año 1958, en el que, bueno, la exportación comienza en 1962 hasta 1994.
Sí, o sea que lo que hizo en Linares, ¿no?, es desahogar la fabricación en el Reino Unido y abastecer esos mercados emergentes, bueno, pues que no daban abasto, hablando así claramente, claro, para producir, ¿no?
Eso es, desde, aparte de surtir al mercado español, pues digamos que culturalmente los países latinos, pues España tenía una posición de ventaja, y también en la zona de Oriente Medio se hicieron, por ejemplo, pedidos muy importantes a Egipto, a la zona de Irán. Incluso en Irán, luego de desmantelar la cadena productiva del Land Rover Santana, la cadena productiva se fue a Irán y se continuó fabricando el Land Rover Santana hasta prácticamente hasta hace un par de años.
Sí, sí, un coche duro, un coche fuerte y un coche que, bueno, que según qué países, con qué tipo de carreteras, ¿no?, y qué tipo de uso, era importante. Y esta factoría de Santana solo fabricaba Land Rover. Cuando ya la producción era tan potente, ¿dejó la maquinaria agrícola para solo centrarse en Land Rover?
No, también estuvo fabricando engranajes de cambio para los Citroën que eran producidos en la planta de Vigo. Tanto para los dos caballos como para los Dian, las furgonetas derivadas se hicieron desde finales de la década de los 50, sí, hasta 1982, que creo que es el último año de que se entregan cajas de cambio, se llegaron a producir más de 1.150.000 cajas de cambio. Desde la década de los 70, Santana tenía un entramado industrial de cierta relevancia. Había una producción diversificada en tanto la maquinaria agrícola, que se fue terminando ya a finales de la década de los 70, y los engranajes de cambio para Citroën y el Land Rover. Luego el Land Rover coincidió también con una etapa un poquito tanto de crisis como de la agricultura española, como una etapa de crisis de la propia Land Rover, de la propia Rover, British Leyland, sí, sí. Tuvo una crisis entre la década de los 70 y los 80 que permitió incluso a Santana, siempre por detrás en las cifras de Land Rover y siempre tecnológicamente por detrás, pero una etapa de cierto dinamismo en producción. Por ejemplo, a inicios de la década de los 80, las cifras de Land Rover Santana en la producción del Land Rover tradicional, sí, no está muy alejada de lo que es Land Rover Inglaterra. Y hay un año incluso en el que las cifras oscilan, Land Rover Santana se queda a unas 5 o 6 mil unidades de la producción de vehículos Land Rover de Inglaterra, lo cual no es una cifra tan lejana para una infraestructura que tenía muchísimo menos medios que la British Leyland por aquel entonces.
Sí, sí. ¿Y se construían diferentes variantes del Land Rover o solo había uno o había diferentes modelos?
Aquí en España teníamos los modelos 88, los modelos 109, era lo que es el Land Rover Series. Aparte de eso, también Santana pues tenía, siempre basado en cierta semejanza con los camiones, Land Rover Inglaterra también producía una especie de camión ligero basado en el Land Rover. Sí. Santana hizo, a través de los 1300, pero sobre todo a través del Santana 2000, intentó diferenciarse. Incluso el Santana 2000, ya la propia Santana reconoce que su aportación en ese vehículo es muy importante, porque el motor era español. Santana modificó, digamos que amplió el motor de cuatro cilindros inglés, añadiéndole un par de cilindros más, y es el conocido seis cilindros. Entonces, ese coche, el Santana 2000, ese pequeño camión todoterreno, es aportación básicamente española y venía a complementar, sobre todo a nivel industrial o a nivel de, por ejemplo, organismos públicos, a nivel de bomberos, a nivel del ejército, venía a complementar un poquito la producción del Land Rover.
Perdona, Hugo, ¿y esa denominación de tan curiosa tiene algún sentido, lo de Land Rover 88 y Land Rover 109?
Pues es la distancia entre los ejes del vehículo. En el Land Rover 88 son 88 pulgadas entre el eje delantero y el trasero. En el 109 son 109. Incluso luego, a partir del Serie 3, hubo una versión extendida que hoy en día eran para los Land Rover Defender. Con el nuevo creo que es un poquito diferente, pero el que se produjo hasta hace un par de años era 90, 110 y 130. Pues Land Rover Santana tuvo 88, 109 y 119, que era una versión de caja extendida, sobre todo para carrozarlos o para transportes de fruta o industriales.
Sí, está más grande. Y luego había también diferentes carrocerías, ¿no? Me suena de ver alguna como tipo pick-up y alguna furgoneta muy arcaica, pero también se construyeron diferentes carrocerías, aparte de las que todos tenemos en mente de Land Rover.
Sí, incluso Santana tenía una unidad específica, que era la V, la unidad de vehículos especiales, donde prácticamente se trabajaba como si fuera un carrocero. Si quería, tenían el chasis cabina y la V lo digamos que lo revestía, lo transformaba a las necesidades que tomara el cliente, desde, por ejemplo, vehículos contra incendios, hasta incluso en el propio Santana 2000 se llegaron a realizar camiones, pequeños camiones, para tomas de equipo de radiación, por si había algún tipo de accidente en las pocas centrales nucleares que hay en nuestro país. Y incluso se llegaron a carrozar para Telefónica, para un montón de aplicaciones, grúas. Incluso había, por ejemplo, yo he visto, tengo cerca de mi casa, un Land Rover Santana que, en vez de tener el portón trasero, tiene una puerta trasera de doble hoja, como la mayoría de las furgonetas, como la mayoría de los vehículos industriales.
Sí.
Pues prácticamente se carrozaban al gusto del cliente.
Sí, según las necesidades del usuario. Y luego...
Sí. Eso, disculpa, ¿sí? Eso también es parte del diseño del propio Land Rover, que está, digamos que montado en secciones. Por lo tanto, es muy fácil modular tanto el diseño del vehículo para las aplicaciones en las que vaya a ser utilizado.
Es muy modulable y, bueno, por eso tuvo tanto éxito, ¿verdad? Porque se adaptaba muy bien a las necesidades de cada actividad. Oye, momentos que vivía España, ¿no? De salir de una guerra civil, de una posguerra, de, bueno, pues una dictadura. ¿El consumo de nacional era importante? O sea, ¿se compraban muchos Land Rover Santana en el mercado nacional o casi toda la producción iba, como bien dices, a Latinoamérica, a Egipto y a exportación?
No, básicamente, la mayoría de la producción, incluso, es que ten en cuenta que a partir del año 59 España comienza una etapa de desarrollo que va a llevar prácticamente hasta el año 75, incluso en el sector agrario, incluso un poquito más lejos, porque tienes que ver que coinciden esa etapa de desarrollo con, digamos, en el año 59 España era un país eminentemente agrícola, todavía sí. Había mucha gente trabajando en el campo, y el Land Rover, al igual que la maquinaria agrícola, viene a sustituir ese factor trabajo por factor capital. Entonces, la demanda de Land Rover hasta prácticamente inicio de la década de los 80, donde aparece el Nissan Patrol, es una demanda creciente desde los primeros años, que podemos hablar de unas 2, 3.000, 4.000 unidades anuales a inicios de la década de los 70, a superar las 10.000. Creo que el año que más Land Rover Santana se vendieron como tal fueron unas 14.000 unidades.
¿En España hablamos?
Sí, a principios de la década de los 80, que eran un vehículo bastante vendido, porque tenemos que incluir que no solo el mercado civil los demandaba, sino también muchos organismos públicos como el ejército, claro, o las diversas administraciones, ya fuera las empresas, muchos mantenimientos antes de las líneas de teléfono, por ejemplo, se realizaban gracias a los Land Rover Santana. Hablando de cifras, por ejemplo, 14.000 unidades, luego prácticamente no llegaría a verse tal nivel de venta anual, tal tope de venta, hasta, por ejemplo, hasta finales de la década de los 90, por ejemplo, con el Nissan Terrano, que hablamos que era un volumen de ventas en el mercado,
claro,
también porque no tenían ningún competidor, porque prácticamente, salvo los Jeep Viasa fabricados por Motor Ibérica, hasta mediados de la década de los 80, donde aparece el Nissan Patrol, todos los todoterrenos que había en España eran básicamente Land Rover Santana.
El Patrol yo creo que inaugura más una época, ¿verdad?, de un todoterreno que es más adaptado, con un poquito más de confort y más adaptado un poco a la carretera, ¿verdad? Land Rover Santana es un automóvil pensado para agricultores, ganaderos y trabajo.
Claro, hay un vídeo promocional de la propia marca que podéis consultar en YouTube, donde, si os fijáis, del vídeo dura 30 minutos y en 30 minutos puede decir 80 veces trabajo, trabajo. Era un bien específico. El Land Rover Santana, y nadie podía, nadie que iba a comprar un, por ejemplo, un Seat 127 tenía en mente sustituirlo por un Land Rover Santana, ni viceversa. Eran mercados totalmente estancos y totalmente incluso con una evolución diferente al mercado del automóvil en España, al automóvil de turismo convencional. Totalmente. Luego eso ya a día de hoy se ha difuminado y los automóviles de turismo son completamente sustitutivos por los SUV. Incluso los SUV a día de hoy pues han devorado muchos vehículos del segmento A, B y C.
Totalmente, efectivamente. Oye, Hugo, y hablábamos de 14.000 unidades como tope de ventas en España, pero ¿tienes cifras de fabricación? ¿De que cuántos Land Rover Santana salían de las instalaciones en aquella época, de los 70 a los 80?
Pues sí, ahí en el libro hay varias cifras de fabricación. Por ejemplo, en la década de los 80 hay tres tablas en el libro donde se ve la producción comparada Land Rover Santana con Land Rover Inglaterra desde el año, creo que es, no recuerdo ahora de memoria, 1972 hasta el año 1994, que se producen las últimas 85 unidades del Santana 2500, que es el heredero del Land Rover Santana, aunque ya tuviera una denominación donde se había perdido la marca Land Rover. Entonces ahí se puede trazar más o menos la cifra de fabricación y son datos de producción pues con cierta contundencia. Hablamos de cientos de miles de unidades, que no es una fábrica. Santana en sus más de 50 años de historia ha fabricado más de 1 millón de vehículos, que son cifras pequeñas en lo que comparado con Seat o con Fasa.
Sí, pero hay que poner en valor, ¿no?, lo que estamos hablando de una pequeña fábrica que fue emergiendo ahí en Linares. Y he escuchado todo esto, Hugo, de datos de éxito de un coche para trabajo. ¿Por qué se rompe este acuerdo con Land Rover? ¿Qué pasa y cuándo?
Pues en la década de los 80 es una década muy interesante para Santana, porque la pérdida del contrato de las cajas de cambio propicia un excedente de mano de obra. Yo creo que es ahí donde se genera parte del mito, ahí y más tarde parte del mito del asentismo que tanto se ha publicado y que se suele culpar a la fábrica de la decadencia del asentismo.
Pero vamos a aclarar, sí. Hugo, por si alguien no nos sigue, que a lo que se refiere Hugo cuando habla del asentismo, habla de que allí en Linares, pues que bueno, que la gente para tener un sobresueldo se daban de baja, se supone que de manera no estando enfermos, para poderse ir a recoger aceitunas en la campaña y bueno, pues cobrar pues eso, la baja de la fábrica y poder ir a sacarse un sobresueldo recogiendo aceitunas. ¿No? Que eso, según tus estudios, no es así.
No, quiero aclararlo un poquito. No, mira, no sería un sobresueldo para trabajar, digamos, a ir a otras explotaciones, porque los salarios que se pagaban en el sector agrario eran muchísimo más bajos que los comparados con los que pagaba Santana. En Jaén hay una distribución de la propiedad agrícola donde la mayoría de gente tiene pequeñas explotaciones que las suele trabajar por cuenta propia. Entonces, al principio, la cadena de suministro, España todavía en los 70 está en una dictadura donde hay muchas trabas todavía a la importación. Las cadenas de suministros para la industria automovilística son unas cadenas muy lentas y en la fábrica había, tanto por los sistemas de regir los tiempos de fabricación, tanto por los sistemas industriales de los procesos, no estaban realmente afinados todavía, comparados como, por ejemplo, con la producción just in time que podemos ver ahora en todas las fábricas a nivel mundial. Entonces, si a eso le suma la pérdida del contrato con las cajas de cambios de Citroën, pues hubo un tiempo en el que las decisiones de toma de ajustes sobre las necesidades de fuerza de trabajo de la fábrica quizás propiciaron de que hubiera cierto remanente de trabajadores ociosos. Sí. Pero eso se intentó solucionar con la fabricación, con el acuerdo con Suzuki para producir el Suzuki Santana.
Ah, pero exactamente, cuéntanos por qué se rompe, o sea, por qué Land Rover dice, bueno, ya no quiero que mis vehículos se fabriquen en Linares.
Pues Land Rover no es que lo diga, fue digamos que una confluencia de varios factores. Desde el segundo año, el vehículo Suzuki ya toma la ventaja productiva en la fábrica. Y después Land Rover...
O sea, que comparten un tiempo, se están fabricando Land Rover y Suzuki un tiempo en Linares.
Sí, desde el año 1985 hasta el año 1994 cohabitan dos ecosistemas productivos en Santana. Por una parte, la fabricación del Land Rover, y por otra parte, la fabricación del Suzuki, ya sea Suzuki Santana, Suzuki Samurai o Suzuki Vitara luego. Eso coincide con una etapa de mucho esfuerzo, de mucha reestructuración de Land Rover Inglaterra, que tiene acuerdos con Honda, que hace unos desarrollos, por ejemplo, se desarrolla el Defender 90 y 110, y hay una especie de tiranteces entre Santana y Land Rover, porque hay una especie de desacuerdo, y al final acaba cristalizando en que, en vez de fabricarse el 90 y el 110 en Santana, se acaba fabricando el Santana 2500, que es básicamente un Serie 3 con, digamos, paneles de carrocería y piezas del Land Rover, del primer Land Rover 90-110, que era el Land Rover Defender. Uh-huh. ¿Por qué no se fabricó el Land Rover Defender en Santana? Pues porque entiendo que Land Rover tuviera unas cuantas de reservas de ver cómo entraba el capital japonés de Suzuki, que era marca rival de Honda, con la que estaba asociada Land Rover en Inglaterra. Hay un entramado muy importante para que Land Rover considere que el Defender era ya una tecnología muy avanzada y no podía ofrecerla a otra marca que podía ver con mucho interés la fabricación de un producto realmente nuevo, sí, que era Suzuki. Suzuki era consciente de lo que hacía Santana. Entonces, ahí, entre eso y, digamos, ya las primeras dificultades económicas que empieza a tener Santana a mediados de la década de los 80, también Santana intenta desarrollar varios productos propios en esa misma época, en la década de los 80.
A eso te quería preguntar ahora, Hugo, cuando hablas de productos propios, cuando Land Rover ya no está con Santana, ¿Santana es capaz tecnológicamente de evolucionar y de construir los coches con los mismos estándares de calidad y demás? O sea, ¿se sigue evolucionando? ¿Sigue habiendo su departamento de ingenieros que siguen evolucionando y haciendo coches cada vez un poquito mejor? ¿O se nota la falta de esa tecnificación británica?
Pues en algunos aspectos Santana está por detrás, pero en otros aspectos Santana realiza grandes aportes al todavía Land Rover. Por ejemplo, el taller de prototipos se crea en Santana a mediados, inicios de la década de los 60, y por ejemplo Santana, aparte del Santana 2000, que es un producto técnicamente prácticamente en su mayoría español, el turbo, el motor de seis cilindros, por ejemplo, son aportaciones tecnológicas de los ingenieros de Linares. El propio turbo, en el que luego se basará Land Rover Inglaterra para dotar de turbo a los Land Rover 90 y 110. Entonces, digamos, si hay un aporte dentro de las limitadísimas capacidades de Santana, si hay un aporte tecnológico, por supuesto, incluso se llegan a montar, hay una serie de vehículos de Land Rover Santana 109 con tracción total permanente y una caja de cambio pues muy novedosa para la época, que es la caja de cambio. Supongo que tus oyentes más que les guste más el Land Rover Santana, se monta una caja de cambio ISA, y digamos que hay cierto desarrollo por parte de Santana. Incluso en la década de los 80 hay varios intentos por desarrollar un prototipo que venga a sustituir al Land Rover Santana.
¿Y cuándo es cuando ya Suzuki es plena, digamos, a decir, accionista mayoritaria, y cuando ya está a pleno rendimiento solo Suzuki? ¿A partir del año 94, cuando está con el Samurai y con Vitara?
Mucho más antes. Suzuki, al principio, hay un acuerdo de colaboración técnica, pero a partir del año 89 es un año clave, porque en el año 89 Land Rover reduce, entre el año 89 y el año 91, es el cambio. Es el cambio donde Suzuki empieza ya a tomar puestos mucho más relevantes en el organigrama de la empresa, es donde empieza a tomar posiciones mucho más fuertes en el capital de la empresa y es donde ya, de facto, toma el control de la empresa, aunque todavía en el capital social Suzuki no tenga una posición de accionista mayoritario, pero ya todas las decisiones, digamos, que tienen que pasar el filtro de Suzuki. Por ejemplo, el Santana 2500 no tiene una evolución importante, pese a que se realizaron trabajos, porque ya bajo el control mayoritario de Suzuki, Suzuki solo está interesada en producir sus vehículos. Entonces, por ejemplo, es en esa época donde algún propietario de un Suzuki Santana recordará que incluso antes, en el frontal del vehículo aparecía Suzuki y abajo Santana. Es el tiempo en el que desaparece la chapa, el emblema de Santana. Es el tiempo en el que se reducen drásticamente las partidas, por ejemplo, a la sección de prototipos. Y Santana pasa de ser una fábrica con cierto poder de desarrollo a ser prácticamente una planta de ensamblado del grupo Suzuki.
Que ensambla esos modelos.
Claro.
Samurai, Vitara y Jimny. Y luego hay otra transición que quiero que nos cuentes, Hugo, que es cuando empieza a perder protagonismo Suzuki y es la Junta de Andalucía la que entra en el accionariado para darle un empujón a la compañía.
Bueno, no empieza a perder el protagonismo Suzuki. Digamos que ya en el año 93 sí se ve con el control mayoritario de las acciones, pero se da cuenta de que la fábrica, por ciertos aspectos, incluso algunos que son consecuencia de la propia Suzuki, la fábrica económicamente tiene muchísimos problemas, pierde mucho dinero y Suzuki pues llega un momento en el que se planta y dice: yo me marcho de aquí y cierro la fábrica. Y se empieza a movilizar la gente en la crisis del año 94. Hay unas movilizaciones grandísimas, una presión social increíble sobre...
Recordemos, ¿no? En España, Hugo, después de a nuestros oyentes más jóvenes, la Expo, una exposición universal que costó muchísimos dinero en Sevilla, fue las Olimpiadas de Barcelona, que también fue un coste económico fuerte, y hubo ahí la crisis del 93-94, que es a la que se refiere Hugo.
Sí, pero la crisis, aparte de venir un poquito por el lado de la demanda, en Santana viene también muchas veces, muchas crisis vienen por el lado de los costes, porque Suzuki, muchas piezas no eran realizadas por proveedores nacionales. Entonces, también coincide en el año 93 una depreciación de la moneda española. La peseta era la moneda española. Se devalúa para intentar salir de la crisis. ¿Y eso qué hace? Pues hace que los repuestos o las piezas que tenían que montarse los Suzuki fabricados en Santana, de la noche a la mañana, sean un 15 o un 20% más caras.
Claro,
entonces,
palo importante.
Claro, aquello es un golpe para Santana muy importante, y Suzuki, al ver que la fábrica, debido a esos problemas, decide en el año 94, yo me marcho y cierro la fábrica. La gente, todavía Santana tenía un peso importantísimo en la economía de Linares, y la gente se echa a la calle pues para defender la continuidad de la fábrica. Eran 2.400 empleos directos, indirectos prácticamente es muy difícil de cuantificar, pero no solo ya en Linares, sino en la comarca, gran parte de la población vivía de manera indirecta o directa de Santana.
Lo hemos hablado ya a largo y tendido aquí en Auto FM, Hugo, si todo lo que engloba una factoría,
claro,
todo lo que hay en empleos directos e indirectos en la economía de una comarca.
Entonces la Junta entra en Santana.
¿En el año 95 es?
Sí, en el año, prácticamente toma el control a finales del año 94, nombra a un consejero que venía a Ricardo Ibarreche, que venía de la SEAT, de la transición que tuvo SEAT entre la salida del grupo Fiat y la entrada del grupo Volkswagen, y pues bajo el control, bajo el capital público, pues Santana inicia una etapa de reestructuración, pero manteniendo la fabricación de vehículos Suzuki, el Samurai y el Vitara.
Ajá. ¿Con marca Suzuki?
Sí. Santana no, pese a que se consideró, porque los acuerdos tenían una vigencia a corto plazo, en el año 98-99 había que renovar los acuerdos, y siempre se especuló con sacar todo terreno de bajo marca propia. Incluso algunos trabajos llegaron a estar bastante avanzados Pero finalmente mantener a Suzuki como socio comercial era una opción, digamos, mucho más segura que aventurarse a probablemente una inversión bastante fuerte, aunque después las inversiones que Suzuki demandó o que se hubieron que realizar para fabricar el Jimny fueron unas inversiones, dada la dimensión de Santana, fueron unas inversiones muy importantes.
Inversiones fuertes e importantes. Y luego, ¿cuándo se termina por completo? ¿Cuándo dejan de salir Suzukis de Linares?
Pues mira, el Samurai se termina de fabricar en junio del 2003, el Vitara en 2005, aunque continuó la producción bajo el Santana 300-350, es un Vitara un poquito con un restyling, y el último Suzuki sale a mediados del 2009 y es la última unidad de Suzuki Jimny.
Y luego, cuando empiezan a dejarse de fabricar esos Suzukis, hay un proyecto que además yo creo que con cierto éxito, ahora nos cuentas tú, que se llama, cuéntanos un poco lo que es, el Santana Aníbal.
No, tecnológicamente en Santana hay muchas etapas. El Santana Aníbal se comienza a trabajar en él a finales de la década de los 90, porque siempre Santana tuvo la intención de no dejar el Land Rover, y compaginado con la fabricación de los Samurai, los Vitara Diesel y el inicio de los Jimny, se empieza a trabajar en la vuelta de la marca Santana. El Santana Aníbal es un proyecto que desde el año 93 se empieza a trabajar en él. Desde el punto de vista hasta sentimental, siempre vio con malos ojos de dejar de producir lo que había sido su símbolo, que era el Land Rover. Entonces, cuando ya se marcha Suzuki en el año 94, se vuelve a insistir un poquito en recuperar el Land Rover, y se empieza a trabajar en el Santana Aníbal ya desde finales de la década de los 90. Pero claro, como te he comentado ya, las limitaciones de Santana eran muy, muy importantes, sobre todo desde el punto de vista financiero, y el Santana Aníbal pues no vio la luz hasta el año 2003 y con muy, 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 muy pocos recursos. Para que seas consciente más o menos de la capacidad de recursos que tenía Santana, si comparamos el coste del desarrollo del, por ejemplo, te voy a citar el Opel Omega de la década de los 80, fue 10 veces más que lo que Santana invirtió en el Santana Aníbal. Entonces, muchos de los problemas eran básicamente que no se había, en la fase de ensayo y de prototipo, pues no se habían dedicado los recursos que necesitaba. Santana, además, coincidió el lanzamiento con una crisis muy fuerte en el año 2001, y en el año 2001, pues esa crisis tuvo, desde mi punto de vista, es el comienzo donde se empezó a realmente torcer todo, y tuvo consecuencias no solo ya para el Aníbal, sino, por ejemplo, te voy a contar, debes de conocer, y todos los oyentes conocerán, que la mayoría de los vehículos llevan debajo del capó una manta insonorizante, y más si todavía es un vehículo diésel. Pues el coste de esa manta insonorizante, que no es crucial, pero se decidió eliminar, por ejemplo, de vehículos como el Vitara diésel, por tema de coste, con todos los problemas que eso puede tener y con todo lo que puede significar para, a lo mejor, un cliente va a probar el vehículo y en frío esos 10 decibelios que puede, digamos, esconder esa manta, pues hacen que a lo mejor un cliente pues se decida por un vehículo de la competencia.
Sí,
como eso, claro, como eso, por ejemplo, los Vitaras hasta el año 2000 tienen pintado los tiradores de las puertas exteriores en color de carrocería. A partir de ese año se dejan de pintar. En el Santana Aníbal, que en principio iba a ir con una caja de cambio de un fabricante de primer nivel, se le monta la caja de cambio del antiguo Land Rover del Santana 2500. Entonces, todos esos pequeños detalles van a provocar problemas de fiabilidad que luego, posteriormente, la mayoría de ellos serían solucionados, porque el Santana Aníbal se lanza en 2003 y en 2005 hay una revisión donde se le monta una caja de cambio de la marca ZF, que es proveedora, por ejemplo, de BMW, y esa caja de cambio ya no tiene ningún problema. Pero es esa esa incapacidad de financiar un proyecto con todas las garantías va a provocar todos esos temas que al fin y al cabo van a pesar como una losa en el prestigio de un fabricante que hasta el año 2001... Los coches pueden ser más avanzados, menos avanzados, pero hasta el año 2001 los vehículos fabricados en Santana no revisan muchos problemas de fiabilidad.
Y de Santana Aníbal hubo un buen pedido, pese a todo ello, del ejército español, ¿no es así?
Sí, bueno, un buen pedido. En cuestión de unidades producidas, no son, no creo que llegue al millar de unidades, pero en volumen para lo que significó Santana, por supuesto. Pero de todas maneras, sobre el tema del concurso militar, se ha dicho, se cuentan muchas cosas que prácticamente se tergiversa la verdad. Santana, por ejemplo, el pliego de condiciones y la oferta que realizó al ministerio era bastante más económica que la que realizó la otra parte que optaba al concurso, que era el fabricante, creo que se llama Urovesa, que fabrica sí. los Uro BAM. Entonces, también Santana, digamos, que tenía unas economías de escala mucho mejor, pero claro, como te vuelvo a decir, si se hubiesen realizado algunos más controles, algunas unidades más de pruebas en los prototipos, prácticamente la totalidad de los errores que tuvieron las primeras unidades del Santana Aníbal, porque a día de hoy todavía el Santana es el vehículo todavía de las Fuerzas Armadas Españolas, incluso siguen rodando, y informaciones que han aparecido en la prensa como que había que inmovilizar todos los Santana Aníbal y que no podían circular a más de 20 kilómetros por hora son totalmente falsas. Yo me reuní con el grupo JPG a finales del año 2019 y el grupo JPG no tiene, no da informe de fallas estructurales en esos vehículos. Las primeras unidades, es por lo que te he comentado, es que realmente si el prototipo civil se hicieron 25 prototipos militares, se pueden contar con los dedos de una mano.
Claro.
Y los vehículos militares están sometidos a muchos más esfuerzos y a condiciones mucho más complicadas.
Correcto, las condiciones extremas, y es un vehículo, bueno, pues para un trabajo que requiere, bueno, pues eso, de mucho esfuerzo por parte del vehículo. Oye, ¿y qué nos puedes hablar de otro todoterreno que salió de Linares, que se llamó Iveco Massive? Entró ahí Iveco, cuéntanos un poco el proyecto Iveco Massive.
Pues fíjate que es una historia curiosa, porque Iveco, el grupo Fiat, era proveedora de los motores para el Santana Aníbal. Y el Santana Aníbal llegó a tener un cierto, dentro de la modesta cifra de producción, llegó a tener cierto dinamismo y realizó un pedido importante a Fiat de motores, y los de Fiat se preguntaron extrañados de en qué estarán montando estos motores, que nos lo están pidiendo por centenares. Entonces se personaron en Linares y trabajadores de Santana le hicieron una demostración de las capacidades del Aníbal, y la delegación italiana quedó sorprendida. Fíjese si quedó tan sorprendida que llegaron a interesarse por el vehículo y llegaron a comercializar una versión revisada del Santana Aníbal, que es el Iveco Massive. No solo ya en versión de 5 puertas ni chasis cabina, que ya lo teníamos en el Santana Aníbal, sino ya incluso la versión de chasis corto, que tiene una peculiaridad, que mientras el Land Rover Defender corto es de 90, el Santana Aníbal de chasis corto es de 97 pulgadas. Es un corto, pero es un corto relativamente amplio, y es un corto con los asientos traseros en orden de marcha, y es un vehículo que, por ejemplo, el handicap del Land Rover corto en la capacidad se lo supera totalmente, porque es un vehículo que, pese a ser un pequeño, medirá unos 4,20 metros, es un vehículo con cierta capacidad.
Es un poquito más grande.
Sí.
Bueno, y ahora llegan 2011 y hay un momento en el que los trabajadores, en una votación, deciden que la factoría se cierre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de este proyecto, después de que Suzuki empieza a dejar de fabricarse, se lanza el Santana Aníbal, empieza Iveco también a proveer de motores, luego les también fabrica su propio vehículo? ¿Qué precipita todo para que ya en el 2011 la situación sea insostenible y los propios trabajadores decidan que la continuidad de Santana no se lleva a cabo?
Pues mira, es como antes, una concatenación de varios factores. La crisis económica del año 2008, que a nivel español pues supuso, creo que, un descenso del mercado del 30%. El Iveco Massive es un vehículo muy específico, y tanto el Land Rover Defender como el Iveco Massif han sido devorados por las pick-up en los todoterrenos de trabajo. Prácticamente a día de hoy no quedan, y todoterreno de trabajo ha habido multitud. El Nissan Patrol, por ejemplo, que tantos problemas, y que fue el verdugo del Santana 2500, fue descatalogado en el año 2001. Y Nissan, por ejemplo, es un fabricante que se ha vendido muchos Nissan pick-up. Y en la crisis económica, y sobre todo el Iveco Massif, que pese a ser un producto desde el punto de la ingeniería bien elaborado, tiene varios hándicaps. Por ejemplo, era un coche lanzado en 2008 y era un coche que, por ejemplo, no disponía de airbags, tenía algunos déficits que a la hora de realizar una compra a lo mejor son muy valorados por cierto tipo de consumidores. También, entre eso, la economía. Y sobre todo que en Santana se intentó a mediados del 2005-2006 una especie de reconversión en un parque empresarial que redujera el peso del automóvil. Ninguna de las tres acciones tuvieron ningún éxito. El Iveco Massif comercialmente no alcanzó ni las cifras de producción del Santana Aníbal. El parque, la reconversión industrial de Santana a un parque empresarial, tampoco tuvo mucho éxito. Acabaron provocando también dejar de fabricar dos vehículos, como es el Santana 350, que es el heredero del Vitara, y el Suzuki Jimny. Restó carga de trabajo, las pérdidas empresariales se aumentaron. Santana, por ejemplo, en el año 2008 perdió más de 50 millones de euros. Entonces, a los últimos años la intensidad productiva, la producción de la fábrica era muy baja, y en el año 2011 no se votó por cerrar la empresa, sino se votó por un paquete de medidas, el conocido Plan Linares Futuro, que tenía como consecuencia el cierre de la empresa. Incluso esa votación no está exenta de polémica, porque hay trabajadores de la fábrica que no están de acuerdo en la manera en la que se hizo. Entonces, digamos que se decidió prejubilar gran parte de la plantilla, dejar las cadenas de producción, digamos, en suspenso, no comenzar la liquidación de la empresa por si se podía, digamos, que reanudar la producción. Incluso se dejaron prototipos, digamos, ideas por mejoras sobre el Iveco Massif, incluso lanzar el Iveco Massif bajo marca Santana. Hubo varios proyectos, pero la continuación de la crisis económica y este contexto tan complicado para el sector automovilístico que hemos vivido en la última década ha hecho que ninguna de ellas se haya podido llevar a la realidad. Después hubo proyectos, por ejemplo, en fabricar tanto vehículos como cuadriciclos eléctricos. Incluso hace dos años estuvo la posibilidad de fabricar, ya fuera en modo de CKD, en fabricar las piezas para ensamblarlas en destino, o incluso también se abrió la posibilidad de digamos que reanudar la producción íntegra Linares para proveer al ejército de Kazajstán. Pero en España últimamente surgen proyectos con respecto al mundo del automóvil de nichos muy específicos, como puede ser el lujo, los superdeportivos, pero realmente no hay un calado ni un grupo industrial potente que respalde esos proyectos. Entonces, 10 años después, una década después, las instalaciones continúan degradándose. Cada día es menos probable, ya prácticamente imposible, que se pueda volver a reanudar la producción de vehículos.
Pues ahí llega el cierre de Santana. Oye, Hugo, ya para ir finalizando, si ahora nos vamos tú y yo a las instalaciones de Santana en Linares, ¿qué nos encontramos? ¿Qué hay allí?
Pues allí queda la parte del servicio postventa de Santana, que tiene la gestión el grupo JPG, que también lleva el mantenimiento de los Santana Aníbal militares para el ejército. Hay varias empresas instaladas en el parque, pero sin mucha relevancia, y todavía siguen las naves, tanto del vehículo Rover como la nave de Suzuki, cada día desafortunadamente en condiciones peores.
Sí, que va pasando el tiempo, ¿verdad?
Sí, hace poco hubo una reunión con las autoridades andaluzas y al parecer van a destinar un fondo de 6 millones de euros para la renovación y para la conservación de las instalaciones, pero las instalaciones se encuentran a día de hoy en unas condiciones que hacen inviable cualquier intento de reanudación de la fábrica o de la actividad automovilística. Aún así, las reanudaciones... imposible, porque los vehículos se dejó de evolucionar los vehículos hace ya una década y el mundo del automóvil ha cambiado.
Efectivamente, menuda década.
Muchísimo, ¿eh? Claro. Entonces, salvo en Rusia todavía se sigue fabricando el Lada Niva, pero a nivel europeo las normativas, ya sea de seguridad, de contaminación, hacen inviable cualquier retorno. Se tendría lo mejor que homologar como vehículo industrial o como cuadriciclo, sí. Pero...
Claro. Sería reestructurar claro. Todo y enfocarlo a algún tipo de vehículo ya claro. Relacionado de alguna manera con la electrificación. Y solo quería preguntarte, Yago, tu sí. Pálpito personal después de haber escrito este libro, después de haber analizado la situación. También han salido informaciones que tú seguro conoces de algún crédito de con muchos millones de euros destinado a la compañía que no llegó, que ha salido en alguno de los casos de corrupción que han salido en nuestro país. ¿Crees que se podía haber hecho algo más? ¿Se podía haber por parte de la administración para sacar adelante el proyecto de Santana?
Hombre, por supuesto que se cometieron errores, pero el problema es que, sobre todo, más allá aparte de la gestión, yo creo que hay un problema de fondo, es cuando, y ahora se ve cuando está pasando el tema de Nissan y las fábricas a nivel español, el sector del automóvil es muy potente, pero no gozamos de una verdadera empresa española automovilística. Primero, pienso que cuando las autoridades públicas entran ya sea a través de subvenciones o a través de ayuda directa o incluso entrando en el capital de unas empresas, creo que no son conscientes de, a día de hoy, lo devorador para el dinero que es el sector automovilístico. Desarrollar un automóvil desde cero para que sea competitivo, para lo que el dinero que invierte Volkswagen, que puede invertir Mercedes, incluso es que no hablamos de decenas ni de cientos de millones de euros, hablamos de miles de millones de euros y luego puede resultar un fracaso. Entonces, la política siempre en general suelen ser políticas paliativas. Y creo que habría que repensarlo y, sobre todo, en España hay expertos del automóvil de muy buen nivel. Y cuando las administraciones públicas se entran en este tipo de sector, creo que deberían aconsejarse un poquito más por los expertos, porque España tiene un gran capital humano. Aquí sabemos hacer muy bien automóviles. Pero, por lo que sea, no parece que haya un interés en más allá de ser unos meros ensambladores.
Sí, sí, que no... Lo hemos dicho muchas veces. Sí que tenemos mucha factoría, pero poca producción propia, ¿verdad?
Claro.
Y eso es importante para el país. Bueno, pues Hugo Sánchez, autor del mito de Land Rover Santana al mito de Santana Motor, un libro que tenéis ya en Amazon y que os recomendamos desde Auto FM. Muchas gracias por echar este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ti, Fernando, por la oportunidad que me has dado de un poquito de dar a conocer mi trabajo, y es del mito del Land Rover Santana a los mitos de Santana Motor.
Ahí lo tenéis, en Amazon lo buscáis, Hugo Sánchez es su autor, y nada, que esto no es un punto y aparte, es un punto y seguido. Ya sabéis que seguimos en autofm.es, en redes sociales, en @autofmradio, en esas redes sociales que os compartiremos el libro de Hugo para que lo tengáis localizado, y cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde nos encontráis, en info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.